Descargate la app de Radio Colmena para estar al tanto de lo que importa. Disponible en iOS y Android.
¿Cuánto de libertad? ¿Cuánto de límite? ¿Cuánto la solución? ¿Cuánto el problema? ¿Cuánto de certeza? ¿Cuánto de duda? Somos voces, pero le hacemos un culto al silencio. Porque también el silencio está hecho el aire. Materia gris.
Y sí, el DJ de Materia Gris nos da la bienvenida en este día jueves 25 de noviembre de 2021, siendo exactamente las 18 horas 2 minutos en la CABA, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y con una temperatura, estimo, debe estar merodeando los 18.6. Y me la juego día fulero, día húmedo, día en el que hace calor pero llueve, ligeras incomodidades climáticas que hacen que sigamos presentes. 21 grados, me confirma la producción, no estaba tan acertado. 21 grados, dicen, es la temperatura shopping. En general es la temperatura que hay en los shoppings, ¿no? Que uno está bastante confortable en esos estados y en esos lugares físicos. Pero aquí estamos en la radio con 21 grados, lo cual hace que ahora sí disfrutemos la vida como corresponde. En este día jueves, decía yo, 25 de noviembre de 2021, son las 18 horas 3 minutos, y ustedes saben que hay algunas personas pesimistas que suelen manifestar que es mejor estar solo que mal acompañado, y no se toman el tiempo de observar, ni de recordar, ni de añadir, que es mucho mejor estar bien acompañado que solo. Y yo estoy extraordinariamente acompañado por la queridísima amiga, esta mano trae su globo impinchable y en la otra la pluma con la que escribe y escribirá la historia presente y futura de Materia Gris, las manos de este La semana pasada no estuve presente porque me fui de vacaciones una semana. Tuve la oportunidad de hacerlo durante el año, lo cual de verdad lo recomiendo muchísimo. Hay algo raro en los seres humanos, por lo menos hablo de mí, y vos creo que me acompañás en esta, de que disfrutamos que no haya tanta gente.
Pues sí,
¿no?
Re.
Y aprovecho ahora que no hay gente.
Totalmente.
Me acuerdo de un chiste que era: a ese lugar nunca va nadie porque siempre está lleno. Esta confusión, ¿no? Como no vayamos. Entonces, nunca va nadie porque siempre está lleno. Bueno, la costa argentina tiene la particularidad de llenarse, sobre todo en enero, un poco menos en febrero, bastante en diciembre. Pero en noviembre todavía está como.
Yo veía. Híbrido.
Híbrido. Y había mucha gente laburando, pintando los locales, poniéndolos lindos. Y ahí nosotros, como yendo, creíamos, ¿no? Ingenuamente a contramano de lo que...
Viendo el backstage de la costa.
Exactamente, y disfruté un montón. Y te decía, renovado me siento, porque la verdad que llegué, vos sabés que me venía sintiendo no tan bien antes, me empecé a sentir mejor durante todo el viaje. Y ahora volví, me siento bien también, por suerte, pero mi garganta todavía me dice, che, no te exijas demasiado.
Sí.
Y... tan rápidamente uno se reactiva con aquello por lo cual se fue de vacaciones,
sí,
que me da bronca. No quedan casi reservas del descanso que supe conseguir.
Hay que vivir de vacaciones, esa es la moraleja.
Ahí va.
¿No?
Sí, creo que va por ahí, definitivamente.
Va por ahí, ¿no?
Bueno.
¿Quién pudiera?
Yo tuve la suerte de estar más o menos 8 días. Vos te fuiste el fin de semana, largo.
Sí, hermoso.
¿Cómo fue eso?
Una experiencia religiosa. Me fui el viernes... Me fui a Retiro, que volvió a abrir sus puertas. Pensé que iba a estar estallado y no tanto. No llegué tan tarde. Así que el viaje... A mí me gusta mucho viajar en micro. Es como mi momento para escribir, para leer. Me encanta. Y si viajo sola, mejor.
Claro.
Me gusta viajar sola.
Sí.
Es lo que más disfruto.
Antisocial.
Sí. O sea, si voy con una amiga me cago de risa, pero obviamente hay cosas que no haces. Yo no me corto a leer.
Claro.
Generalmente charlábamos o algo. También es divertido. Pero con amigas me gusta más en ruta con el auto.
Bien.
Sí.
O sea que el micro funciona como una cuestión de inmersión, ¿no?
Sí, total.
De meterte totalmente en vos misma.
Re.
Dejar que te lleven.
A menos que te hagan hacer pis.
Bien.
Así que trato de no consumir mucho liquidito antes.
Buena decisión.
Porque después el tema del baño se me complica.
No sé si esto que te voy a decir tiene que ver con la escatología o con la adultez, pero a medida que pasan los años, cada día meo más.
No, sí, tiene que ver con la adultez,
sí.
Y también con la conciencia de toma agüita, ¿no?
Sí, toma agüita o toma otra cosita, pero siempre al baño. O sea, levantarme a la madrugada y...
Ay, che, no, qué fiaca, boludo.
Y siempre la misma situación de yo diciendo, no, va, no voy a tomar más porque si no voy a terminar...
Meándome a las 3 de la mañana.
Y sin embargo tomo igual.
Y sí.
Y se repite el ciclo todo el tiempo. Es como cuando decís, che, me voy a dormir temprano, pero voy a mirar un capítulo más.
Sí. Claro.
Y si, bueno, mañana no lo
y
hago.
Y al otro día decís por qué.
Y no lo voy a hacer de vuelta. Y lo haces de vuelta.
Obvio.
Y la memoria corta que tenemos.
Pero claro.
Somos gente
rara. Es que queremos disfrutar en el momento. Tenés sed, tomás agua. ¿Querés ver una serie? La miro ahora. Mañana, bueno, mi Camilita del futuro se preocupará y puteará a la Camilita del pasado.
Somos miopes.
Somos miopes.
Y miramos corto, ¿no?
Sí, miramos corto. Sí.
Nos falta la proyección. El mundo actual, por lo menos en Argentina, esto parece una opinión política, tal vez lo sea, pero no intenta hacerlo. Un poco promueve el consumo y no tanto el ahorro, ¿no?
Como, obvio que sí.
¿Te acordás? No sé si te pasó en algún momento, pero que se proyectaba comprar tu propio departamento. Bueno, a ver, voy a ahorrar. Es imposible.
Es imposible.
¿Quién? ¿Quién? No. Más que los que tienen mucha.
Sí, total. O con una hipoteca, como en mi caso, a 30 años.
Claro.
O sea que...
Bueno, la vida.
De acá a 30 años no sé si voy a estar viva, pero no importa.
30 son mejores, Camila.
30 son mejores, claro, sí. Pues sí.
Bueno, así todo, es impresionante que yo me acuerdo de mí mismo aspirando y ahorrando para... Ahora no está ni en mis planes.
Es muy difícil.
Somos clase media.
Sí.
Claramente. Y insisto, esto... Sí, es una opinión política, pero abarca a cualquier gobierno de los últimos, al presente y al anterior también. Creo que algo de aspiración se ha perdido en la clase media.
Sí.
Y como que se promueve bastante el consumir, el día a día, y hay algo de, llamémosle, miopía en eso. Hay un valor en disfrutar el presente.
Sí, para mí sí igual.
Pero hay un disvalor en no poder proyectar casi nada.
No, eso es una paja.
Claro.
Es una paja, pero también es una realidad. Proyectar, o sea, guardar para el futuro, si después no sabes que igual no te va a alcanzar, si el dólar todo el tiempo está aumentando, y no, gastá la hora.
Consumí,
sí, qué sé yo, viajá, si podés viajar, si tenés un mango, comé, anda a comer, viví.
Aparte, nunca sabes hasta cuándo.
No.
¿Hasta cuándo? Es un tema de Diego Torres, del cual solo me acuerdo esa parte. Igual le mando un abrazo a Diego Torres Música.
Que puede poner un like en la página.
Claro.
En la página. Amo que digamos página.
Y claro que sí.
Es muy 2000, muy Fotolog, muy...
Estuve escuchando una canción de Shakira, donde Ingrid me observó que no hablaba de redes sociales, hablaba de otros medios más viejos. Es un tema viejo de Shakira.
¿Cuál?
No me acuerdo, no me acuerdo cuál. La queremos un montón a Shakira.
La amamos.
De grandes discos. Yo pienso también en cómo ahora hay un grupo de mujeres muy... muy interesantes en la música, también de hombres que van saliendo y que surgen muchas veces del hip hop, del trap, del freestyle, etcétera. Pero digo, qué buena que era Shakira.
Oh, la Shakira de los 90 era.
No, porque
yo era tan fan. De los 2000, en realidad.
Sí, año 98, creo que era.
Fue en el Donde Están los Ladrones.
Exacto.
Con la tapa rosa y ella con las trenzas y las manos así medio manchadas. Ese fue mi primer cassette
yo
de
creo
la
que
vida.
Shakira marcó también un momento de la música. No sé por qué me metí en el tema Shakira.
Es que era rockera y una mujer que salía a hablar del amor y que mezclaba un montón de géneros y que. No sé, y tenía una voz muy característica y escribía ella misma sus canciones y estaban todas buenas.
Bueno, la semana que viene, no esta, la consigna va a tener que ver, no te digo con Shakira,
sí,
pero con la música que marcó la adolescencia.
Amo, tengo una lista, amo.
Así que vamos a hablar de Shakira, supongo que la semana que viene.
Me encanta.
En esta, viste que la consigna iba más por el lado de las series, pero me acordé de Shakira porque esto de cómo funcionan las redes sociales, la música de antaño no mencionaba cuestiones que hacen en las redes sociales. Y si escuchás música de hoy, se habla de Instagram, se habla en los textos.
Sí, claro, aparece las cosas de la vida cotidiana.
Y va quedando como la música va quedando antigua. Así era Martín Garabal, que decía en una entrevista que vi hace poco, que le cuestionaban a él que compartió una canción que tenía 3 meses de antigüedad.
No.
Como no, che, este tema es viejo.
3 meses, maestro, no es nada.
Y además eso mata al músico porque
sí, claro.
La música tiene la particularidad. Yo viajando en auto por la ruta, yendo a nuestro viaje.
Trascienden. Y en algunos casos lamentables, ¿no? Porque hay canciones también de protesta, o León Gieco, ponele que hay cosas que todavía... pasaron un montón de años y seguimos luchando por las mismas mierdas.
Me estoy acordando de algo, perdón, porque vos hablabas en serio y me acordé de un tema.
No, por favor.
Ingrid me empezó a contar, hablando de temas que perduran.
Y
ahí sí, que no perdure, eso que no perdure.
Bueno, pero todos los géneros. Hoy escuchamos a Luis Miguel, que está tan... Bueno, ahora ya se estrenó la tercera temporada hace tiempo, hace como un mes. O sea que ya pasó.
Sí.
Pero uno, si se pone a analizar los temas de Luis Miguel que cantamos cuando nosotras éramos chicas o generaciones incluso más grandes que la mía, no resiste mucho, ¿viste?
Casi
mismo
ninguno.
Mismo Shakira, ¿viste? Muchas... no sé, frases que teníamos renaturalizadas de sobre el amor, que hoy con el amor romántico y la deconstrucción y todo, o sea, las pelotas ahora, ¿no? Las pelotas son los ovarios, mejor dicho. Pero bueno, es todo parte de...
todavía, entrégate a un no te siento.
No, ya entrégate. Uy,
deja que mi cuerpo se acostumbre a
mía,
tu calor.
Mía, por siempre y solo mía. Anda a cagar, boludo. ¿Quién soy, Luismi?
Y ahí cantábamos todos. Va, sí, yo me acuerdo del disco Aries, que lo canté mucho.
Y bueno, era un discazo. Pero es que en esa época, por eso no hay que censurar, o para mí, ¿no? Esto es una opinión personal. Decir, bueno, listo, esto ya no. No, a ver, es en contexto. Todos los artistas son hijes del contexto y por supuesto que a todas, y aparte usted ya me había dicho todo cómo tenía que organizarlo, la carpetita, esas cosas, sí, hay fits.
La combineta.
La combination, sí.
Bueno, pero aparte sé que estuvo Leandro Gerardo, cree que está creando una cría, mira todo esto que digo.
Cree que está creando una cría, 3 tristes tigres.
Exactamente eso. Entonces eso implica que empiece como a amamantar.
Mi amor, amamos.
O a ir acumulando leche para poder amamantar y está como protectora de lo que sería su cría y agarra un juguete y de pronto vos la ves que está queriendo cavar un pozo o yéndose a las esquinas.
No está castrada Loli, ¿no?
No porque cuando...
¿Y no quiere que tenga una Lolita?
No, la
porque
verdad
si
que...
si es su deseo, me mata, por favor.
Un poco alterada. Pero bueno, así la vida y no la llegamos a castrar porque hace poco la tenemos y en el medio
hace re poquito.
Se indispuso y después de indisponerse llegó este momento. Dicen que muchas veces este tipo de situaciones les cambia la personalidad.
No.
Sí. Hoy debo decir que le cambió la personalidad bastante. No sabemos si va a durar lo que dura este embarazo psicológico y después volvería a su estado que conocíamos antes o ruidos sí, molestos.
Sí, no tiren fuegos artificiales en estas navidades. Muchas gracias. No sé por qué la gente dice estas navidades. Hay una sola.
Y porque está pensando en la Navidad de cada uno.
Puede
¿no?
ser.
Como la vive
estas
cada...
Navidades, es verdad.
En diferentes latitudes.
O será una mala traducción.
No lo sabemos realmente.
No lo sabemos. Pero no tiren fuegos artificiales.
Bueno, fíjate que me llamó mucho la atención que estaba viendo una serie que era Elite.
No la vi.
Elite, una serie, no quiero opinar, pero entretenida de ver, digamos. Vamos a decir eso, si querés, para hacer el lado positivo. Y ni bien arranca la última temporada, hay fuegos artificiales en una fiesta. Loli Espinaca no le da bola a la tele, pero en ese momento empezó a ladrar.
Oh, lindo.
Porque también los fuegos artificiales de la tele le molestaban. Imagínate.
Por el ruido, claro, sí.
Imagínate.
Tal vez porque no puede identificar bien qué es y se asusta.
Se asusta, pero ella tiene un espíritu muy combativo y como que le va a la tele y le empieza a ladrar a la tele directamente, no se acurruca.
No, que salió un huevo, por favor, te lo pido, Loli.
No, se paraba ahí y no se amedrentaba. Como, ¿qué te pasa, televisión?
¿Qué hace, Gil?
¿Qué hace, Gil? ¿Por qué fuegos artificiales? Entonces empecé a bajar el volumen. Ella seguía con un delay ladrando hasta que frenó un poco. Pero claro, tiene un oído muy desarrollado y cualquier sonido que para nosotros es fuerte, para ella es mucho, mucho más fuerte. Así que le mandamos un abrazo grande. Y yo te decía, no sé qué mirará Loli en la tele. Yo le preguntaría a ella y a los caninos, porque a veces vos te das cuenta de la forma en la que los perros se ladran.
Sí.
Y no entendés qué es lo que está pasando. Pero a veces es notorio que el ladrido es un saludo y a veces es una agresión o un...
Sí.
Gil, salí de acá.
Sí.
Ey, vos, por cagón.
¿A quién te comiste?
Claro, y entonces vos la ves a Loli más alterada cuando interpreta que un ladrido es de rechazo. Fuimos a una casita donde había muchas casitas alrededor con perros. Que claro, llegó Loli y no era tan bienvenida en ese entorno. Y ella enfrenta a todos.
Dueña.
Pinamar's owner.
Apoderándose del territorio, me encanta.
Sí.
¿Le meó todos los arbolitos?
No tanto, le costó mear, le costó comer también.
Y porque medio que se confunden de dónde estoy.
No les gustan mucho los cambios, y el tema del embarazo psicológico también le hace perder el apetito. Pero cuando,
¿de qué signo será, Loli?
Mira, por la fecha desde la cual la tenemos, que es desde junio, ¿qué es lo que viene después de Tauro? ¿Géminis?
Sí, Géminis.
Bueno, no sé qué onda. Teóricamente igual en Géminis tenía 2 años y medio, o sea que 6 meses antes sería de diciembre Sagitario.
Sagitario.
Bueno, Sagitario
Sagitariana.
Elijámosle el signo que querramos, sí. Es super crack esa perra. Y yo no sé qué miraría en la tele. Y yo le preguntaría a ella, porque te decía, bueno, ¿qué están diciendo los perros? No lo entendemos, no lo sabemos. ¿Por qué a veces se altera ante un ladrido y a veces no le da bola? No lo sé. ¿Qué serie de televisión le gustaría a Loli Espinaca? No lo sabemos.
No lo sabemos.
¿Se te ocurre alguna para un perro que vos digas, che, esta es la serie para un perro?
Ay, pero no quiero caer en la obviedad. La peli de Marley, pero no le gustaría.
Marley y yo.
Lloraría un montón.
Sí.
Lloraría un montón porque todos hemos llorado en
esa
película.
Sí, qué linda película.
Hermosa, pero muy triste.
Sí.
Muy triste.
Un labrador muy, muy bello y que rompía todo.
Aparte, a mí me causa gracia la hegemonía, ¿no? De esa familia. Todos rubios, hasta el perro es rubio. ¿Cómo puede ser? Igual si el perro no hubiera sido de raza y hubiera sido cualquier perro, lloraríamos igual.
Sí.
Porque la historia es
nada, igual digamos que los labradores, más allá de rubios, son perros hermosos.
Sí, son divinos, son buenos.
Son
pero
grandotes.
Son como la ¿cómo se llama? La hegemonía
en perro.
En perro, sí, totalmente.
Sin lugar a dudas.
Sí.
Bueno, puntualmente digo, ¿qué miraría en televisión? No lo sabemos. Tal vez Marley y yo, una película que no la actúa Alejandro Vive, que es Marley, que está con Florencia Peña, no es Alejandro Marley. ¿Sabías que se llama Alejandro Vive?
Sí. Ah, Vive no la tenía.
Sí, W-I-E, creo que se llama así.
Qué raro.
W-I-E, B larga E, Vive. Y por eso le dicen Marley, porque creo que Nicolás Repetto le puso el apodo, porque es Marley Vive, era el chiste.
Mirá.
Y ahí surgió su apodo de Marley. Mirá vos.
Marley es muy buen apellido.
Muy buen apellido, pues no es el apellido de él, Marley.
Ah, no es Marley el apellido, no. Yo entendí que se llamaba Alejandro Vive Marley.
No, Marley es un apodo.
Ah, mira, es buen apodo.
Que le puso Nico Repetto porque su apellido es Vive y decía, bueno, Marley Vive.
Ah, güey.
De ahí venía el apodo. Marley debe tener muchas series que le gustan y por eso la consigna para hoy, incluso para que le responda Marley.
Sí, claro que sí.
Tiene que ver con cuál es tu top 3 de series.
Sí.
Yo sé que la semana pasada, por lo que vos me contabas, algo iban a hablar de series acá, porque aparte estando
Leandro, de películas hablamos, películas. Comedias románticas y cómo fue decayendo ese género, ¿no?
Claro, cómo se fue deconstruyendo con el tiempo.
Sí, total.
Siempre aparecen en nuestras vidas las series, las películas. Yo hoy me puse a mirar, vos sabés que me interesa estar como actualizado. Y hoy mientras trabajaba, me puse a ver la entrevista que le hizo Julio Leiva a Woz en Cajaner. Y me puse a escuchar cosas del Quinto Escalón y del freestyle y de Trueno, de Woz, de Papo, creo que se llama uno, de mucha gente que...
María Becerra, Nicki Nicole.
No, pero sobre todo lo que era no sé cómo se llaman...
¿Las peleas de gallos?
Claro, exactamente, el Quinto Escalón y que se empiezan... Y lo que me llamaba la atención, viste, que a veces se dice que la juventud está perdida. Y yo no sé qué leen o qué dejan de leer, pero es impresionante la cantidad de palabras que tienen.
Sí, sí, un vocabulario súper amplio.
Hay un montón de cultura ahí.
Sí, claro que sí, gente regrosa.
Y yo pensaba también que a veces mirando series, que a veces te dicen, che, para de mirar tele. Obviamente no recomendamos estar siempre frente a la pantalla, pero la televisión en algunos casos educa. Para bien, para
obvio
mal.
Obvio que sí.
¿No? Uno ve series.
Los medios, las publicidades, lo que consumimos de series, de películas, todo educa, sí.
Pero aprendés cosas.
Sí, claro.
De historia, de bueno, Sex Education es una de las series que hemos mencionado más de una vez, que yo creo que aporta a un adolescente que la pueda ver.
Obvio que sí.
Y es una forma distinta también de aprender cosas. Yo digo, mirando a freestylers jóvenes de 16 años, 17 años, más allá de que hay mucho insulto en el discurso, también hay mucho vocabulario.
Sí, sí, claro.
Y creo que eso también instruye, instruye y destruye en algunos casos, como cualquier contenido. Y las series también enseñan cosas. Y por ahí también va esta revalorización que hacemos de la serie. Porque uno lo piensa siempre como un momento de entretenimiento.
Sí.
Pero también de aprendizaje.
Obvio.
No pasa con todas.
¿Cuántas veces, incluso viendo series que, no sé, son más pochocleras, pero de repente ves cómo resolvió el personaje una situación de su vida? ¿Cuántas veces dijimos, uy, esto a mí me pasó? O más allá, digo, de algo cultural o de algo que también está buenísimo. A veces es más de los personajes, ¿viste? Como sentirte identificado o identificada con un personaje en particular o una situación en particular que vio un personaje y decir, ah, resolvió por acá. O, uy, esto a mí me pasó y yo no lo interpreté de esta manera. Como que eso también está buenísimo.
Es una forma distinta de leer libros a veces.
Sí, sí, claro.
Todo está cambiando tanto, que las formas han cambiado tanto. Esto que hablamos tantas veces de que hoy por hoy las pantallas son un elemento que es difícil hacer que un hijo deje de utilizar la pantalla.
Sí.
Porque hoy es una herramienta, además de algo que se transforma en patológico muchas veces. Entonces, las series, la televisión, el cine también enseña cosas, y por eso la consigna de hoy tiene que ver con las series.
Ajá.
La consigna no es cuál es la serie que más te educó o de la que más aprendiste, pero cuál es tu top 3 de series, y puede estar ligado a lo que quieras.
Sí.
Puede ser la que más te guste, puede ser la que más te enseñó, puede ser la que más te entretiene, a la que más amor le tenés. Vos ya sabés cuál es la número 1 mía.
Sí.
Y mirá que he visto realmente cientos de series. Y la que más me gusta a mí, yo no sé si es la mejor.
Claro.
Pero es la que más quiero. Y ya la voy a mencionar después, porque bueno, vamos a dar las respuestas más adelante. Pero hay una serie que siempre te recomendé, que se llama Six Feet Under.
Ah, sí, que todavía no la vi.
Que está en mi top 3.
Ah, fuerte.
Y que está en HBO.
Bien.
Y vos podés acceder a HBO.
Claro que sí, porque ahora tengo un usuario.
Y la podés ver.
Sí.
Entrás a donde dice Cami.
Sí.
Six Feet Under.
A ver.
Bueno, te la recomiendo.
Yo te lo recomiendo.
Te lo recomiendo. Six Feet Under es una serie que habla de la familia Fisher, que está en mi top 3. Yo ya te adelanto una de las 3. Estuve pensando mucho. Hay un montón. Es más, en mi top 5 hay 2 argentinos.
¿Cuáles?
Los Ocupas. Ocupas y Los Simuladores.
Y Los Simuladores, que las rompe todo.
Extraordinarios.
Sí.
Y en el top 3, yo no, ahí ya no sé bien dónde las ubico. Tengo clara la primera, después no tengo claro el orden.
Claro, claro. La primera es...
Empieza con C. Empieza con C. Y actúa, protagoniza a alguien que se parece mucho a Larry David, iba a decir, y ya te daba la respuesta, se me cae la botella, a Carlos Bianchi.
Sí, muy parecido.
Muy parecido. Pero una de las 5, de las 3, es Six Feet Under. Una serie de la familia Fisher, donde actúa, por ejemplo, el protagonista de Dexter, que es Michael C. Hall, y no sé si viste Dexter.
No, pero ya sé cuál es.
Bueno, el protagonista también está allí en Six Feet Under.
Igual no puedo dejar de pensar en Didi arruina sus inventos, los hace trizas.
Sí,
amaba Dexter's, Dexter's Lab.
Sí, mucha gente cuando le menciono Dexter piensa que hablo del laboratorio
no,
de Dexter.
No, claro.
No, Dexter es un asesino serial en este caso, que ha tenido 8 temporadas, la última fue muy, muy mala.
Sí.
Y ahora están con la novena, 10 años después.
Diez años después. La flauta dulce.
Decidieron tratar de corregir lo que estaba mal, como pasó con Prison Break, otra serie adictiva.
Uf.
Decidieron hacer una temporada nueva.
No, la cagaron Prison. Igual todos queríamos ver ese reencuentro.
Entre Lincoln
Sara
y Michael. Sara Tancredi.
Sara Tancredi, sí.
Claro que sí, la doctora.
Sí,
la bueno, y puntualmente, otra serie que me la he morfado, pero a niveles angurrientos. Six Feet Under, la familia Fisher, tiene una funeraria y cada capítulo transita en cómo todo arranca con la muerte del padre de esa familia y cómo los hijos se hacen cargo de la empresa familiar. Y cada capítulo llega, digamos, nace desde el fallecimiento de algún personaje nuevo y que esa familia lleva a...
Gran estructura como guión, me parece una gran idea para darle estructura a los capítulos.
Y es una serie sobre la muerte que habla sobre todo de la vida. Aparecen mucho los muertos y aparecen todos en hawaiana, en ojotas, transmitiéndole a los vivos, che, disfruten la vida.
Claro.
Que la tienen ahí. Yo estoy acá descansando tranquilo, no te preocupes por mí. Yo ya no estoy, pero estoy relajado. Vos viví, vos disfrutá.
Qué lindo.
Te la recomiendo.
Buen mensaje. Igual medio contradictorio. Porque si lo ves al chabón tomándose una caipirinha en bola, con ojotas ahí en la playa, decís, me quiero morir.
Está bien lo que decís, pero en realidad lo que motiva es más, aparecen estos personajes motivando a vivir.
Claro.
Viví, disfrutá, yo no tengo esa suerte, estoy acá.
Escribile, vos que estás escuchando, si estás dudando, escribile.
Es ahora.
Mandale un mensaje, es ahora, es mejor un no que un no sé para toda la vida.
Sin dudas que sí.
Claro que sí.
Y ahí va la cosa, y esta serie en particular, si hay algo que la ponen entre las que más me han gustado, es que el final es hermoso. Quisiera que veas el final.
Pero pará, que ni la empecé, Jonathan, bueno, ¿entendés? La voy a ver hoy igual.
Estoy ansioso.
Hoy la empiezo.
Bueno, por favor.
Hoy la arranco, te lo prometo.
Quiero que me vayas contando qué te pasa.
Bueno.
La vi hace mucho, entonces yo ya no sé bien qué sentiría hoy al verla, pero el final es muy, muy hermoso. Y hay una canción que cierra, es una especie de, el final es un clip de 6, 7 minutos, que no te voy a contar lo que sucede, pero tiene una música de fondo.
A ver.
Y yo me hice fan de esa música de fondo, que es la que abre este jueves musical de Materia Gris. Quien canta es Sia. Y el tema es Respirame. Breathe Me. En Materia Gris.
Small, and they warm me up. El movimiento es la acción de mover o moverse. También es el cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio.
Para nosotros, el movimiento tiene que ser sí o sí una experiencia colectiva. Somos Colmena en Movimiento.
¿Buscas estudio para grabar? Hacelo en Radio Colmena. Estudios profesionales. Sala acustizada con micrófonos de altísima calidad. Operador de mesa. Servicios de edición. Graba en Radio Colmena. Podcast comercial. Voice over. Alquila nuestro estudio. Consulta en escuchascolmena@gmail.com. Radio Colmena. Cultura online.
Escúchanos en tu celular. Descarga la app de Radio Colmena. Y estaremos en tu bolsillo por siempre.
Porque estamos llenos de necesidades y alguien debe pelear por nuestros derechos. Para eso, nadie mejor que ella. Fernanda Capovilla. Nuestra combativa y amable representante sindical.
Y claro que sí, tenemos presente junto a nosotros a una persona que ahora sí me está viendo. Le digo que yo la veo poco porque me estoy conectando mediante la virtualidad de mi teléfono celular. Así que hacé de cuenta que te veo porque siempre te tengo presente, a nuestra querida Fernanda Capovilla, nuestra representante sindical, combativa, valiente y amable. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces, Joy? ¿Cómo estás, Cami? Por suerte todo bien acá en la virtualidad, pero ya la próxima prometo ir al estudio. Así los veo cara a cara.
Ojalá que así suceda. Quiero de paso contarte, Fer, y contarle a la gente en sus casas que hay diferentes vías para que nos escuchen. Si en alguna no está funcionando, yo les cuento cuáles son las tres vías de poder escucharnos. Una es la app de Radio Colmena. Si eso no funciona, podés entrar a el canal de YouTube de Radio Colmena también.
Claro que sí.
Y si no, ingresás a radiocolmena.com, a la página, y desde ahí nos puedes escuchar en vivo.
www.radiocolmena.com.
Exactamente, son las tres vías de las tres formas de escucharnos.
Sí.
Porque, claro, la gente quiere escucharla a Fernanda. Y Fernanda nos trae un tema muy interesante porque hoy es un día muy importante. Y quiero que vos nos cuentes un poco del día y del tema que nos traes.
Hoy es un día muy importante. Tenía otro tema preparado, la verdad, para hablar con ustedes. Pero como es 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, me pareció un buen momento para hablar un poco sobre la importancia de instalar, ¿no?, la temática de género en las empresas. No sé qué les parece a ustedes.
Brillante.
Excelente tema. Porque,
¿te parece bien?
Claro que sí. Por las dudas te digo, Fer, se te escucha como de lejos. ¿Crees que puede tener que ver con algo técnico o no?
Sí, claro que sí. A ver si me acerco el micrófono, va mejor.
Un poquito puede ser. A ver, intentémoslo así, a ver qué pasa.
Es como una llamada de larga distancia.
Claro, hace 20 años.
Cuando teníamos fijo.
Tremendo. Voy a intentar, mientras sigo charlando.
Ahí está mejor, ¿eh?
Sí, está mejor.
Ahí está. Ahí va.
Bueno, genial, lo voy a tener bien cerquita.
Igual te dejamos desarrollar libremente.
Bueno, si se escucha, sigo, entonces. Cualquier cosita me dicen.
Metele que son pasteles.
Perfecto. Como les decía, hoy es el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y bueno, justamente este tipo de día me pareció un buen momento para hablar, como les decía, sobre la injerencia que tenemos que tener en las empresas, ¿no? Porque realmente nosotros le podemos exigir a las empresas que hagan algo sobre esta problemática social. ¿Por qué? Principalmente, bueno, todos y todas sabemos que los femicidios son la punta del iceberg de esta problemática, que obviamente atañe un montón de eslabones, de desigualdades y de violencias que atraviesan todas las dimensiones de la vida cotidiana, incluido obviamente los lugares de trabajo. Por ende, las empresas tienen la responsabilidad social, o tienen que tener, vamos a decir así.
Deberían.
No todas la tienen, claro, deberían tenerla. La responsabilidad social justamente de encarar esta problemática. Y me preguntaba hace mucho tiempo atrás, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, por un lado, me parece fundamental, y digamos desde ahí para arriba, que todas las empresas tengan protocolos de acción, ¿no?, de atención a personas que estén pasando una situación de violencia de género. Primero porque quien está atravesando esa situación de violencia necesita una red de contención, y también porque cuando estás trabajando y estás pasando una situación así, muchas veces pensás que si te tomas los días, que necesitas obviamente para a veces afrontar ciertas situaciones, o mismo levantar la mano, a veces pensás que quedas mal o te pueden echar, y eso trae aparejado un montón de otras problemáticas que van a hacer que sea aún más difícil salir de ese círculo de la violencia, ¿no? Por ende, me parece primordial que en todas las empresas, inclusive en el Estado, obviamente, ¿no?, se organicen protocolos de atención, de atención y de prevención, perdón.
Sin dudas que sí. Estoy pensando, si vos, Fer, donde estás trabajando y donde venías trabajando, ¿conocés que haya habido algo así como lo que proponés, o en general no sucede demasiado?
Mira, donde yo trabajo lo armamos, lo produce hace muchos años en la comisión gremial donde estoy, y por suerte tuvo gran aceptación y fuimos adelante con eso y lo logramos hacer un acuerdo con el banco. En varios otros bancos se llegaron a acuerdos de protocolos y en varias empresas llegaron, generalmente comisiones gremiales, con la empresa a protocolos de género. A ver, cuando yo digo protocolos de género y quizás queda como, bueno, no sé, ¿qué me puede llegar a dar la empresa? Bueno, justamente, ¿no? Ciertas herramientas que necesitas para poder afrontar esta situación. Como, por ejemplo, ¿no?, la reubicación en caso de que así pueda imponerse, digamos, así lo pueda hacer la empresa, o permanencia en el lugar de trabajo. Vieron que sucede a veces que la persona violenta, justamente como ya sabe dónde trabajás y a veces que, bueno, los horarios y todo, y esas situaciones también son medio difíciles, por lo cual sí te pueden reubicar en otro lugar, o mismo, no, bueno, prefiero quedarme acá, bueno, genial. Que así lo pueden hacer, desde licencias especiales que tengan esa denominación, porque hablar con los nombres, estoy trabando un poco, pero quiero que ustedes me sigan, perdón.
Te escuchamos atentamente.
Mucho tiempo sin dormir lleva a estos baches que tengo.
Pobrecito.
No hay bache.
Ninguno.
Pero bueno, las licencias tienen que tener un nombre, porque también ha pasado que me decían, bueno, tomate una licencia psiquiátrica. Bueno, pero yo no estoy atravesando una situación en la que una profesional me diga que me tome licencia.
Claro.
Estoy pasando una situación de violencia, bueno, así tiene que ser también la licencia. Asesoría legal, que muchas veces se terceriza, digamos, pero bienvenido sea el caso, no importa si te terceriza o no, pero que lo puedan brindar, así que te puedan dar una mano con esto, dar asesoría psicológica también.
Y te hago una pregunta, Fer, esto que vos planteas, por ejemplo, que en el banco donde vos trabajás sucede, ¿sucede también que las mujeres se acercan o sí, no tienen el conocimiento de que existe? Y si lo tienen, ¿se sienten cómodas para acercarse? Digamos, ¿cómo funciona en la práctica?
Se acercan, en muchos casos se acercan y en pocos casos necesitan o quieren, digamos, acceder a este tipo de herramientas, de derechos que hemos conquistado. Muchas veces cuentan la situación y ha habido varias que han utilizado, ¿no?, ya sea la licencia más que nada o el préstamo para mudarse, ciertas cuestiones. Obviamente, a lo largo de los años, nosotros lo conquistamos en 2017, no fueron un montón de casos. Otra vez, paréntesis, el banco en un momento no quería firmar porque decía que si firmábamos la licencia iban a salir un montón de mujeres.
Típico,
a hacer cosas para gozar de 10 días o un poquito más, depende del caso, no se puede extender. No es así, obviamente estas cosas se les toma con seriedad y la empresa también tiene que verlo de esta forma, ¿no? De
claro.
Sí puede, de 2017 hasta el día de hoy ha habido, por suerte, pocos casos, pero se los ha tratado y es muy importante.
Igual, viste que si hay pocos casos es porque hay muchos. Es como que si vos ves eso, porque digo, debe haber mujeres con vergüenza o mujeres que no saben que tienen la herramienta o esto de que vos decís, se acercan pero no quieren usar la herramienta, ¿no? Porque todavía deben sentir la culpa de pedir licencias que en realidad le corresponde porque es un derecho adquirido, pero da algo de vergüenza. Vos, Cami, querías decir algo recién.
No, primero es muy llamativo, a ver, no es sorprendente para nada, pero esto de ay, pero si sacamos esto se van a querer abusar. Viste, como también los planes para hijes, ¿ah? Entonces van a tener todas hijes. Es como un pensamiento muy... Sí, porque está buenísimo, ¿viste? Salir a tener que denunciar y hablar en el trabajo de que estoy sufriendo violencia de género. Como que es un pensamiento como muy arcaico también. Obvio que no me sorprende, pero bueno, no deja de generarme bronca. Y también estaba pensando en una serie, ya que hoy estamos hablando de series, que se llama Las cosas por limpiar.
No la vi la serie, pero conozco de qué hablas.
Y en esa serie la protagonista sufre violencia de género en su casa y su mayor duda, que creo que es la duda de un montón de mujeres, es, pero no me pegó. Ella va en un momento a hablar con un asistente social y le dice, pero yo no sufrí violencia porque no me pegó a mí. Le pegó a la pared y explotaron los vidrios y me gritó y me trató mal. Pero, viste, como debe haber muchas mujeres también como al no tener conocimiento de que eso también es violencia, es menor todavía aún la cantidad de mujeres que dicen, ok, voy a hablar y voy a contar esto que me está pasando, ¿no?
Sin dudas, y entiendo por eso, Fer, que todo esto que vos contás y que planteás y que se necesita, en base a lo que dice Cami, también requiere de instrucción. Tiene que haber cursos, tiene que haber capacitaciones para justamente, por ejemplo, entender qué es la violencia, que no es solamente la violencia física.
Sí, iba a decir dos cosas sobre eso. Primero, estoy viendo la serie, es muy buena. Y segundo, nosotros tenemos en nuestro país la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y esa ley ya tipifica las violencias, lo cual es un piso bastante alto. Y como bien dice Johnny, si bien está tipificado y hay una ley, bueno, el otro paso es capacitarnos, ¿no?
Claro.
Capacitar a los funcionarios, y digo funcionarios con O porque generalmente son hombres, es otro tipo de situaciones que también tenemos en la agenda.
Claro.
Pero bueno, no solamente capacitar a los funcionarios, sino también al resto de las y los trabajadores para que sepamos qué son violencia, qué tipo de violencias existen, cuándo las estamos actualizando, qué podemos hacer, qué herramientas tenemos. Y bueno, sobre esto también hay una ley. La realidad es que, en paréntesis, ¿no?, en nuestro país tenemos varias leyes bastante pioneras, más que nada en la región, sobre esto, que es la ley Micaela. La ley Micaela, si bien es habla de una capacitación obligatoria en temáticas de género y de violencia contra las mujeres, habla de esa capacitación para las personas que trabajan en una función pública.
Claro.
Yo traigo a colación y un poco para pensar para adelante y en exigencias, ¿no?, hacia la parte patronal, hacia las empresas, es que estas capacitaciones tienen que estar incluidas también en los organismos privados. ¿Por qué? Porque la problemática social de la violencia hacia las mujeres está tanto en el público como en el privado.
Total.
Principalmente.
Sí.
Y aparte, perdón, aprovecho el término que utilizás, público y privado, mucho de la violencia es privada, digo, más allá de las empresas o de los organismos, ¿no? La violencia en general no la vemos, lo que estamos mirando. No sé si vieron la película Dogville, que, bueno, es terrible, y que Nicole Kidman es un personaje que aparece en un pueblo. Lo interesante de la película es que uno se imagina que hay paredes, pero no hay paredes. Entonces, de pronto, ella sufre un abuso, una violación, y el vecino... Uno tiene que imaginarse que hay una pared, pero no la hay a nivel visual. En realidad está al lado y no hace nada, porque hay una pared. Es terrible pensar en eso. Digo, la violencia se da en el ámbito privado y tener paredes nos ayuda a no mirar también, ¿no? Entonces está bueno esto que decís, Fer, de poder incorporar estas capacitaciones al ámbito privado. Yo entiendo que en este caso vos hablas de privado hablando de empresas, pero bueno, yo uso también el término privado porque en general las cosas suceden en el ámbito privado. Entonces está bueno que se disemine la capacitación a todos los lugares posibles, no solo el ámbito público.
Sí, aparte porque imagínense, vos estás viviendo una situación de violencia con tu pareja, en el trabajo está este protocolo, ya está establecido, pero tenés un jefe que continuamente hace comentarios como, por ejemplo, mirá cómo vino vestida, esta mina,
sí,
por eso la sentieron, ¿no? Bueno, un montón de micromachismos que están instalados, que quizás hasta el jefe, y esto lo digo porque yo realmente quiero una transformación y no quiero sentenciar porque sí, realmente quiero que haya una crítica y una transformación, como decía, de todas las personas. Hay muchas frases que se repiten sin pensarlas también, y me parece que la capacitación hace justamente esa vuelta que necesitamos para que realmente no se pongan a pensar estas cuestiones, que creo que son las que van a transformar la realidad también, porque si no, nos quedamos únicamente con las violencias, qué sé yo, de la pareja, ¿no? Sí. La pareja, y me parece que hay que ir un poco más allá y que la cultura, y hay que empezar a transformar esta cultura de la que tanto hablamos nosotras, las mujeres feministas, cuando decimos la deconstrucción, ¿no?
Es verdad, porque ahí no es que me corrijo, pero agrego que mucho también se da en el ámbito público, en los comentarios, no es que hay un hombre fajando a una mujer, sino que directamente esto que decís, mirá cómo vino vestida, bueno, se me acaba de caer el teléfono, lo levanto, mirá cómo vino vestida, o comentarios de por eso la ascendieron, esto que vos decías.
Sí, hay, claro, eso me iba a decir.
Y el humor aparentemente inocente, que afecta, que daña.
Mismo el abuso de poder que se vive, que hemos vivido un montón de mujeres y no todas, en los trabajos, la desigualdad, bueno, ni hablar la desigualdad de oportunidades y demás, que es para otro tema, pero mismo situaciones con compañeros, con tus propios jefes, también de las puertas para adentro, digamos, en la, no solo en casa, ¿no? También dentro de del trabajo, en las oficinas, en el banco, donde sea, también, como que estaría buenísimo que pudieran capacitar a los gerentes, a los directivos, que todos estén al tanto de...
Igual te digo, bueno, algo que me dejó pensando, me dejó pensando, no sé que iba a ser otro término, pero que vos dijiste la otra vez, es que si le preguntás a cualquiera de mis amigas, a cualquier mujer, seguro sufrió algo de esto.
Pero obvio que
entonces,
sí.
Entonces es tremendo, porque eso significa que el agresor es alguien como yo. Y no lo digo, obviamente que sí, porque si todas las personas que me rodean me están diciendo, mira, todas las mujeres sufrieron algún abuso, alguna incomodidad, los agresores somos todos, digamos.
Sí, claro, sí.
Es tremendo, es tremendo, y por eso está buena la capacitación. También creo, Fer y Cami, que a ver, se aprende con la repetición, entonces, muchas veces, muchas cosas. Yo creo que esos directivos no van a cambiar. El tema, ahí sí creo, es un poco de, es feo lo que voy a decir, no sé si mano dura, pero de castigar ese accionar de mierda que puedan tener. Y si sienten mierda, bueno, que no la lleven a cabo.
No, pero está buenísimo espacios como el que tiene Fer, lo que está haciendo Fer, el laburo que está haciendo ella en el banco, porque mismo para ir a denunciar a Recursos Humanos que tu jefe te está maltratando, te está chantajeando, te tira encima o lo que sea, a veces no hay lugar, ¿viste? Porque vas a Recursos Humanos con el culo en la mano pensando, uy, me van a rajar, o capaz que, no sé, o no pasa nada, o archivan lo que les digo y no pasó nada, no sé, como que me parece súper vital esos espacios.
Y está bueno que estén, y te dejamos a vos desarrollar, Fer, pero está bueno, digo, que haya una protección real de esa mujer, porque en definitiva, si ella va a denunciar algo que su jefe le está haciendo y le está incomodando, que después no se le venga en contra, ¿no? Que haya un respaldo real.
Totalmente. Y les voy a contar un caso puntual que hemos vivido, no vamos a decir obviamente nombres ni nada, porque no es lo que yo busco justamente, pero sí ha pasado, me ha pasado en el banco de conocer una persona que miraba todo el tiempo estos comentarios, no micro machismo, bastante machista,
claro, macro. Más que micro, claro.
Más que micro. Se manejaba así y después tuvo una sanción, realmente, lo voy a decir así como sale, que se cagó a las patas, porque realmente tuvo miedo de quedarse sin trabajo, y cambió muchísimo la actuación. Y a mí, lo que realmente valoro, no importa si cambió porque entendió, obviamente me encantaría que entienda y que cambie, digamos, desde una cuestión más sólida, pero bueno, cambió la actuación para con las compañeras y para con los compañeros, listo, porque como decís vos, yo ninguna sanción y el tipo empieza a recular porque las movidas eran por fuera del trabajo. Pero bueno, por fuera del trabajo seguís siendo el jefe, digamos, no claro. Es el típico.
Claro, ¿no? Claro.
Y el poder que eso te lleva, aunque vos hagas un chiste, una joda, y bueno, ese poder también lo tenés en un after office. Y a partir de ahí el tipo, bueno, no organizaba más fiestas, pero cosas que me parecían bastante lógicas.
No, y está bueno esto, por eso yo recalco que me parece importante que el cambio provenga incluso de cierta hipocresía o de cierto miedo porque me sancione. Bueno, de última, no vas a joder más a nadie.
Sí, que el miedo a quedarse sin trabajo lo tenga él y no la chica que lo denuncia.
Claro. ¿Sabes qué me llamó la atención, Fer? Que la ley Micaela, les cuento, yo, gracias a que vos me contaste que ibas a hablar al respecto, estuve mirando un poquito, se sancionó con, no sé si estoy diciendo exacto, pero ponele 173 votos a favor y uno en contra. ¿Tenés idea quién votó en contra de la ley? Hay un diputado que votó en contra. Después lo podemos buscar.
Es muy bueno, claro. No tenía ese dato. Hay que buscarlo y hay que...
Igual creo que valoro más que vote en contra a que se abstenga, ¿no? Porque
¿de qué partido será, no?
¿Quién será? No queremos prejuzgar, pero podemos imaginar, tal
tenemos
vez.
Tenemos un par que podría ser.
Acá Cami se está ocupando de buscar, pero mientras vos, Fer, desarrollá tranquila lo que queda de columna.
Podemos prejuzgar igual. Pero bueno, principalmente hablar sobre esta temática me parecía importante mencionar estas dos cuestiones. Me voy a quedar y voy a resumir con estas dos cuestiones, que serían protocolos de violencia de género y capacitación para todo el personal, no solamente la función pública, de la función privada también, y obviamente priorizando una cuestión jerárquica, ¿no? Funcionarios primero y el resto de las y los trabajadores después. Obviamente que es muy difícil hablar de violencia contra las mujeres y no empezar a mezclar las temáticas. A mí me cuesta muchísimo porque todo se relaciona con todo. Recién Cami mencionaba una cuestión que también es un tema que se siente mucho en los lugares de trabajo, que es esta cuestión de atender a los hombres porque no tienen hijos, que es un poco lo que tratábamos. Tienen hijos, pero no son los responsables.
Claro, claro. Mirá qué fallido igual, ¿eh?
Qué fallido porque estaba pensando como la empresa.
Claro, claro.
Es que realmente lo piensan así. O comentarios, ¿no? También de, bueno, ¿por qué falta, por ejemplo, por qué falta Jonathan si el hijo está enfermo? ¿Y dónde está la mujer? ¿Qué está haciendo la mujer? ¿Qué falta la mujer?
Claro.
Bueno, esas cuestiones que también son violentas. Obviamente en distintos grados, pero todo forma parte de violencia hacia nosotras, y tenemos que empezar a buscar políticas, herramientas que vayan haciendo la construcción.
Excelente.
¿Has encontrado?
Lo he encontrado.
Lo encontró.
Y la respuesta, por supuesto que no me sorprende, este hombre se llama Alfredo Olmedo, Horacio Olmedo. Es un político empresario argentino que es diputado por la provincia de Salta.
Que usa campera amarilla habitualmente.
Y acá dice que el partido se llama Salta Somos Todos y que es un partido alineado a nivel nacional con el PRO. Mirá vos, qué sorpresa.
Somos todos, pero no todes, por las dudas.
No, todos no. Somos todos, Salta Somos Todos, creo que se llama el partido.
Bueno, fíjate que esto sí, yo no sabía quién era que votó en contra, lo digo honestamente.
Tiene foto con Bolsonaro, todas cosas que no nos sorprenden.
Me llamó la atención ver que sea uno el que votó en contra, porque aparte hay cosas que no generan grieta.
No, pero sí, claro, si te jode y te molesta que las mujeres...
Pero incluso habla, además de cosas que le cuestionamos a él, habla de ser poco inteligente, además de todo.
Y sí, sos un idiota.
Porque sí. incluso acete el
pero
que
no,
votas
no
a favor.
No le quiero decir idiota, porque es como subestimarlo, ¿no? Sos un sorete.
Es complicado, realmente.
Sí.
Fer, gracias.
Hemos escuchado a Olmedo, creo que es el que dijo el cementerio de Petos.
¡Ay! ¿Sabés que sí? Sí. ¿Sabés que sí?
Sí, bueno, el mundo es particular y hay espacio para todos y tenemos que aceptarlo y, bueno, en este caso expresarnos y manifestar
o no
y rechazar lo que algunas personas dicen.
Contra eso.
Exactamente. Fer, querida, gracias.
Gracias,
aguante.
Fer, buenísimo.
Gracias. Levantamos el puño. Gracias. Disfruta mucho. Pronto estará acá en el estudio, Fer, con su niña, probablemente, acá con Maya.
Ay, me muero de amor.
Que tiene habilitado llorar, quejarse, hacer lo que quiera.
Lo que se le cante, le damos un micrófono.
El programa será suyo, porque Maya, como Fer, como Cami, como Nay, y yo también un poco, todos somos bien warrior. Con Miss Bolivia sonamos en Materia Gris.
Meneando poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para la pipa que menea la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena, cumbia para toda la familia sonidera. Cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la Miss Bolí. Cumbia que te sepa bien, bien, bien piola. Cumbia warrior, mami, que suena. Poniendo todo el tiempo cumbia, porque